presentamos Ahora en Duna con Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice, Credicorp Capital, Inmobiliaria Armas y Talana, soluciones de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 12 horas en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa Ahora en Duna por la 89.7. También nos puede escuchar en diferentes partes del país, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en 90.1 y en Puerto Montt 99.7, y en cualquier parte del planeta a través de duna.cl. Nos puede ver y escuchar a través de nuestro streaming también, iniciando esta jornada que tiene mucho de información. Por cierto, partiendo por la determinación que ha adoptado hace poco rato el presidente de la República, Sebastián Piñera, de decretar estado de excepción constitucional de catástrofe por los próximos 90 días ante la emergencia que está significando el COP19 acá en nuestro país. Nico Vial se suma en un ratito más, está a mi lado María José Soto, con quien vamos a ir detallando, por cierto, las informaciones de esta jornada. Hay un nuevo catastro también entregado por el Ministerio de Salud respecto a la cifra de contagios en nuestro país, y un sinfín de cosas que tienen que ver con medidas que se están adoptando, con determinaciones que se están llevando adelante, y por cierto también con las últimas informaciones. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, evidentemente que iba a decir, es una jornada noticiosa, ya llevamos varias jornadas noticiosas, son tiempos bastante complejos en nuestro país, también en varias fronteras del mundo, donde está todo el mundo aislado, donde están cada vez poniéndose más restrictivas las medidas de seguridad. Aquí en nuestro país, claro, tú lo decías, hay ya 238 casos confirmados, y el tema es que estos 238 casos son hasta el conteo de las 21 horas de anoche, que esa va a ser la forma, finalmente de hacer este conteo. Por lo tanto, en las horas que vienen, desde las 21 horas hasta ahora, podrían haber aumentado más los casos. Es algo que vamos a conocer también en el transcurso del día. Sin embargo, Mañalich ya un poco dijo que hay personas que se encuentran hospitalizadas, 8 personas sin riesgo. Hasta ahora la situación no se ha salido de las manos en términos de personas hospitalizadas, pero evidentemente que hay que tener ciertos niveles de cautela. Bueno, vamos a revisar también qué pasa con la economía, que se sigue desplomando y da la sensación de que va cayendo cada vez más bajo a propósito de las consecuencias del coronavirus.
Claro, porque tiene sus efectos, y efectos que se están analizando a esta hora en el Ministerio de Hacienda. Se espera que en los próximos minutos, o en los próximos, en el transcurso de la tarde, el ministro Ignacio Briones dé una batería de medidas que se van a adoptar en el mediano y corto plazo para hacer frente a esta situación que es consecuencia del coronavirus, que tiene que ver con la economía de nuestro país. Recordemos que además, a partir de hoy, entra en vigencia el cierre de fronteras que se había anunciado hace un par de días atrás por el propio presidente Piñera. Esta medida se hace efectiva a partir de hoy, que tiene que ver, por cierto, con que se suspende o se prohíbe el ingreso de turistas, pero sí, chilenos que estaban en otras partes del mundo pueden regresar a nuestro país. Esa es la medida que se ha adoptado por parte del gobierno. Esa es una de varias más que vamos a ir detallando en el transcurso de esta jornada, de las cosas que se han ido conociendo, también de lo que está pasando más allá de nuestras fronteras. Hay una situación bien compleja de lo que se está viviendo en Italia y particularmente también en España. Fue bien categórico hoy día el presidente del gobierno español en decir que lo peor está por venir. Es decir, todo lo que ha pasado hasta ahora es parte de lo peor, pero lo peor está por venir.
Y bien sorprendente, tomando en cuenta que ahí está terminando el invierno.
Además, claro.
Claro, está en camino a la primavera, y es bastante complejo pensar en que todavía viene lo peor para ellos. Y nosotros, claro, estamos empezando los tiempos de frío, así que hay que tomar todas las precauciones necesarias. Rodrigo, si quieres, vamos a revisar los principales titulares.
Vamos.
El presidente Sebastián Piñera decretó estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días debido a la emergencia del coronavirus. La medida busca obligar una restricción de reuniones, asegurar la distribución de servicio, además de la reserva de alimentos. El gobierno reiteró su llamado para que los alumnos continúen realizando sus estudios desde sus casas. Además, se suspendieron las audiencias judiciales. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó la existencia de 238 casos de la enfermedad en nuestro país. Se trata de un conteo hasta las 21 horas de anoche, que será la forma de operar todos los días. Mañalich informó además que 8 personas se encontraban hospitalizadas hasta anoche sin riesgo vital, mientras que se registran 3 pacientes conectados a ventilador mecánico, pero que afortunadamente van evolucionando de buena manera. siguen las repercusiones económicas por el COVID-19. El cobre se desploma hasta su menor nivel desde 2016 y la Bolsa de Santiago se hunde 7,25%. Además, la actividad económica en el país, en países como China y otras potencias, se paralizó totalmente para contener el avance del virus. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, aseguró que no se tiene contemplado por ahora cerrar el aeropuerto de Santiago. En conversación con Duna en Punto, se refirió a la prohibición de ingreso de extranjeros al país. Explicó que la entrada de insumos va a continuar y aseveró que las tripulaciones que mueven las cargas están excluidas de esta prohibición del cierre de fronteras, como fue el anuncio del gobierno. Por lo tanto, pueden entrar con todos los chequeos de salud debidos. El presidente de la CPC, Juan Sutil, reclamó por las decisiones autónomas que siguen tomando los alcaldes en distintos puntos en las últimas horas. Dijo que, por más buenas sus intenciones, no son los llamados a tomar estas iniciativas. Aseguró que son el presidente de la República, Sebastián Piñera, y sus ministros los que tienen que tomar esas decisiones, como el cierre del comercio, por ejemplo, en medio de la emergencia por el COVID-19. Y en la política, Chile Vamos rechazó juntar la elección municipal con el plebiscito constitucional. El bloque hasta ahora sigue sin lograr un acuerdo para posponer las elecciones programadas para este 26 de abril. La idea planteada por la oposición fue rechazada por algunos personeros como Mario Desbordes, que es presidente de Renovación Nacional, quien aseguró que esto podría contaminar el referéndum por una nueva carta fundamental. Es decir, todavía no hay un acuerdo de los sectores políticos para poder correr este próximo plebiscito del 26 de abril.
12:07, vamos de inmediato a ir detallando cosas en nuestro bloque económico. Por cierto, que vamos a mirar con mucho foco lo que está pasando a esta hora con el dólar. ¿Saben cuánto se está cotizando? En 8.64.55. 8.64.55, a eso vamos a sumar y lo vamos a ampliar en nuestro bloque económico en un ratito más acá, en ahora en Duna, a la fuerte caída que tuvo además el precio del cobre. La principal exportación de nuestro país se transó hoy día en $2.20 la libra, sí, y se compara con los 2.36 del martes y los 2.36 del lunes, es decir, una baja bastante fuerte por parte del cobre y alcanza su menor nivel desde el año 2016. Y bueno, ¿qué está pasando en la Bolsa de Comercio de Santiago? Está bajando 7,25% hoy día en la mañana. Vamos a ver cómo termina el cierre en la bolsa. Por cierto, ya tenemos el cobre y vamos a ver cómo sigue elevándose el dólar en el mercado cambiario, a ver cómo termina esta jornada. El detalle de lo que ha pasado en nuestro país lo comenzamos de inmediato, partiendo por lo que tú leías en titulares, José, que tiene que ver con esta medida dictada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, que básicamente es el estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días a contar de las 0 horas de este día jueves. Es una medida que, entre otras cosas, le permite al presidente y al gobierno dictar una serie de medidas, incluyendo, por ejemplo, la restricción de reuniones en espacios públicos, también asegurar la distribución de bienes y servicios básicos, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para la atención y subsistencia de la población. También va a permitir establecer, por ejemplo, cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y también limitar el tránsito o locomoción de personas. Era lo que detallaba esta mañana el presidente. También agregaba que esta medida tiene como objetivo anticiparnos y prepararnos para las etapas que vienen en esta pandemia. Y explicaba también el mandatario que busca la medida dar mayor seguridad a los hospitales y los sitios de atención de salud, proteger mejor la cadena logística y el traslado de insumos médicos. Además, busca facilitar el cuidado y el traslado de pacientes y personal médico, la evacuación de personas, resguardar el cumplimiento también de las cuarentenas y las medidas de aislamiento social, tratar de garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población, que era algo que varios alcaldes habían pedido y han solicitado de que se tomaran medidas en este sentido. Eso es lo que va a permitir, y de hecho, hoy día, en la mañana, antes de que se decretara esto, el propio ministro de Economía, Lucas Palacio, daba cuenta respecto a una pregunta, si acaso se podían fijar los precios de los productos básicos, por ejemplo, ante la crisis que estamos viviendo por el coronavirus, y básicamente lo que respondía el propio ministro Palacio, que cuando hay un estado de excepción constitucional, se permite, existe la posibilidad de fijar los precios bajo este estado, pero eso dura solamente lo que dura en estado de excepción constitucional, que en este caso son los 90 días que anticipaba el presidente.
Y lo que conversábamos recién, que se puede hacer el retiro también de insumos y de productos dependiendo de la necesidad. El ejemplo que ponía Nico Vial es que si se necesita, por ejemplo, una cantidad de harina para repartir en ciertos sectores, si se sabe que tal empresa tiene almacenada, el estado puede pedir un retiro retiro, pagándolo posteriormente, pero puede hacer el retiro y hacer la repartición donde sea necesario. En general son varias medidas que son importantes en este minuto para poder resolver la emergencia, especialmente por la eventual falta de productos y de insumos. ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, porque hemos estado hablando y escuchando al ministro Mañalis durante todos los días, durante todas las horas, y da la sensación de que cada día van tomándose decisiones distintas en función de los casos que van apareciendo. El ministro, de hecho, creo que ayer decía que él veía muy difícil que existiera una cuarentena total. ¿Te acuerdas? Lo dijo, o sea, yo creo que no han pasado todavía ni 48 horas de que lo dijo. Sin embargo, da la sensación de que estamos más cerca de que eso termine sucediendo finalmente, de que exista ya un toque de queda, de que haya una restricción, de que nadie pueda salir de sus casas de manera definitiva, algo que el gobierno hace 48 horas decía, probablemente no lleguemos a ese extremo. Puede ser que lleguemos. ¿Y por qué? Porque hoy día, por ejemplo, se dio un anuncio de nuevos casos de coronavirus en Chile. 238 personas fueron diagnosticadas hasta ayer a las 9 de la noche. Son 37 nuevos casos que se van a empezar a mirar en función de los horarios. Decía el ministro, hoy día él aclaraba que se hace un corte hasta las 9 de cada día de los casos diagnosticados y para poder tener de alguna forma un resultado oportuno. Dijo que es evidente que se está y se va a seguir la próxima semana con esta curva de progresión en aumento, que tendremos cada vez más casos hasta que se alcance el máximo a fines de abril o principios de mayo, que fue el pique que planteó el ministro Mañalich. Además, comentó él que hay 3 personas que están conectadas a ventilador mecánico y que nos estamos acercando al momento en que algunos casos van a empezar a terminar el periodo de cuarentena. Vamos a aclarar, dijo que en esos casos como recuperados según la Organización Mundial de la Salud. Además, habló del caso de Chillán. Dijo que hemos tenido un desarrollo de nuevos contagiados en Chillán, que corresponden a personas que comparten un solo espacio, es decir, personas de un gimnasio. Todos estos casos están vinculados a ese grupo focalizado de personas. Respecto, decía él esta mañana, a los exámenes de laboratorio privados y a la red de Estado, decía que hay 800 exámenes diarios que se están haciendo, que hay una capacidad para hacer test de 3.000 exámenes diarios y que se ha adquirido 250.000 nuevos exámenes para aumentar la capacidad. De estos hay 9 laboratorios que están haciendo la muestra autónomamente. Ahora, el ISP, que es el que valida finalmente los casos de coronavirus, según un montón de gente que se ha hecho el test, estos se están demorando mucho porque originalmente sabíamos que los test de coronavirus están listos en 6 horas. Sin embargo, hay gente que han pasado 24 horas o 48 horas, Rodrigo, y no han tenido su resultado, a propósito de que están totalmente colapsados en el resultado de estos test, digamos. El ministro Mañalich decía también que se hizo un encargo de 1.000.000 de nuevos tests que van a llegar próximamente a países como donde países como Corea del Sur, digamos Estados Unidos, lo están utilizando con mediano éxito, que tienen un resultado más rápido. En 2 horas ya podría saber, bueno, evidentemente depende de cómo está la institucionalidad de poder utilizar estas 2 horas de manera eficiente, pero es más rápido el resultado con estos tests que vendrían en camino. Pero el problema de estos tests sería que pueden dar falsos positivos, que tienen ciertos niveles de error. Entonces, si bien serían más eficientes, también habría que tener cuidado con a quienes hacerle el test. No es tan fácil hacer test masivos, porque finalmente se pueden perder este tipo de exámenes a personas que no tienen los síntomas necesarios, pero que sí estuvieron con alguien con síntomas. Entonces, claro, el tema es complicado, no es llegar y hacer test masivo.
Es cierto. Vamos a seguir con el tema salud, con este último balance que ha entregado el ministro del ramo, Jaime Mañalich. Antes, queremos recordarle nuestro tema del día. La pregunta es la siguiente, a propósito de que el presidente Sebastián Piñera ha decretado el estado de catástrofe para prevenir el coronavirus. ¿Estás de acuerdo con la medida? Esa es nuestra pregunta del día. Sí, no, en todas nuestras plataformas puede responder, en nuestras redes sociales también, y al final del programa, eso de la 1:27, 28 minutos, vamos a contarle cuál es el resultado de esta pregunta del día. Tú hablabas del ministro de Salud, José, y había un dato importante que le entregaba. Me gusta ese catastro que hace a nivel macro, a nivel país, pero también también el detalle que hace por regiones.
Sí.
Tú hablabas del aumento de los casos en Chillán. Y él también entregaba otro dato que es importante. Nos estamos acercando a la fecha de que hay gente que va a terminar ya la cuarentena en los 14 días.
Sí.
Y esa gente va a empezar a declararse casos como recuperados, decía el ministro de Salud, una vez que pasaron ya estos 14 días en cuarentena. Él explicaba que lo de la región del Maule, que tú decías, claro, toda la gente que está contaminada o que está contagiada, digo, tuvo relación con el caso cero. En el caso de Santiago, él decía que hay 174 personas que están contagiadas, que se concentran principalmente en el sector oriente y están vinculados a un brote de un recinto educacional en la ciudad de acá y que tenían alguna otra relación. En Chillán, existen nuevos brotes, lo que tú decías, en un grupo de personas que compartieron un espacio en un gimnasio. Habló de la Caleta Tortel también, donde dice que no hay nuevos casos, y en Los Lagos, las 5 personas que se encontraban en aislamiento fueron dadas de alta y están cumpliendo ahora su cuarentena en los lugares destinados. Fue parte del detalle que entregó el ministro de Salud de lo que pasa en regiones y lo que pasa acá en Santiago con el número de contagios.
La otra vez el ministro Mañalich explicaba que hasta ahora no hay gente que se ha vuelto a enfermar, pero sí, hay gente que se ha enfermado, ha tenido esta cuarentena de 14 días, se ha recuperado, etcétera, y vuelven a contagiar y se mantienen con posibilidades de contagiar al resto sin tener síntomas. Es decir, alguien que se recuperó, que ya terminó, digamos, su periodo de cuarentena, sale y contagia de nuevo, no se da ni cuenta. Por lo tanto, es súper importante mantener todas estas reservas de quedarse en la casa, de no estar en lugares públicos, porque evidentemente que esto no solamente va a durar las próximas 14 horas, o sea, 14 días en que estamos todos en casa, la mayoría de nuestros familiares, amigos, etcétera, sino que esto va a durar bastante más, va a durar unos 3 meses por lo menos. Por lo tanto, hay que extremar, digamos, todas las medidas de precaución para evitar
contagios. Sobre todo si uno se cuelga de la frase de ayer del ministro de Salud, que el pic de contagio podría estar a fines de abril, los primeros días de mayo, que decía, ese va a ser la situación más compleja, más difícil que vamos a tener que vivir. A propósito de esta medida que ha adoptado el presidente de decretar estado de excepción constitucional de catástrofe, acá van a tener un rol importante las Fuerzas Armadas.
Sí.
Lo comentaba el propio presidente, le va a permitir una valiosa y necesaria colaboración de las Fuerzas Armadas para enfrentar, por ejemplo, esta crisis y establecer la designación de un jefe de la Defensa Nacional, los cuales van a asumir el mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en las zonas respectivas. Se va a velar por el orden público, reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional. Era parte del detalle que entrega el presidente respecto al rol que van a tener las Fuerzas Armadas con este estado de excepción. Podrán actuar como verdaderas fuerzas sanitarias, colaborando con todos los funcionarios de nuestro sistema de salud, los cuales durante las últimas semanas, decía el presidente, han trabajado incansablemente y con una notable dedicación y compromiso con nuestros compatriotas. Se señala también que en estos tiempos de crisis está en juego la salud de los chilenos. Era parte de la frase con la cual terminaba el presidente, pero hay un rol importante ahí. ¿Qué medidas se pueden tomar? Bueno, las detallamos anteriormente, pero esto le va a permitir al gobierno, con consulta también al Congreso, de decretar, por ejemplo, toques de queda, como lo vivimos después de octubre también en algún momento. Sí. Y eso va a permitir, por ejemplo, si alguien decía vamos a tener que cerrar ciudades completamente o dejar ciudades en cuarentena, tal vez esa medida va a permitir eso. Va a haber menos gente circulando. Y eso es un beneficio desde el punto de vista de que no va a haber tanta propagación del virus o tantos contagios, gente que pueda estar en riesgo de contagiarse si es que alguien está con el coronavirus. Esas son las medidas que van a permitir, de alguna forma, ordenar un poco más la casa. Porque, a ver, esto tiene mucho de conciencia social.
Sí, claro.
De asimilar de que lo que estamos viviendo es grave, es único,
no
lo habíamos
visto
nunca, de responsabilidad, y decir, efectivamente, si hay que quedarse en la casa, hay que quedarse en la casa. Se tendrá que ver la forma de cómo se conversa, se negocia, se habla con el empleador, en este caso, para ver cómo se trabaja, y hay mucha gente que está haciéndolo desde su casa, no todo el mundo, por cierto, no todos los trabajos pueden hacerse desde la casa, pero tiene que haber una flexibilidad, que es lo que ha pedido el gobierno, que han pedido también los empresarios, y que son los trabajadores también, los ciudadanos comunes y corrientes, los que tienen que acatar ese tipo de situaciones.
Y a propósito, Rodrigo, de la decisión del presidente Sebastián Piñera de decretar estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días para tomar todas las decisiones que tú describías, es que da la sensación de que fue una buena decisión, tomando en cuenta que los alcaldes estaban tomando de manera autónoma decisiones que eran totalmente contradictorias en muchos casos, unas comunas a otras. De hecho, lo dijo, lo explicó muy bien esta mañana el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, que habló precisamente de las medidas que están adoptando varios alcaldes. Dijo él: tengo mucho miedo a las decisiones que terminen generando problemas mayores. Él decía que en una situación de pandemia, que es ya un problema, las autoridades nacionales, desde el presidente, los ministros, los servicios son los llamados a manejar la emergencia nacional y no los ediles de manera autónoma. Él dice que los alcaldes, por muy buenas, porque evidentemente que acá hay una buena intención de cerrar comercios, colegios, etcétera, hay una buena intención de hacerlo. Él decía, independiente de las buenas intenciones de poder proteger a su ciudadano, puede generar un problema mayor que no se coordinen las medidas. Decía él, en el sur un alcalde quiso parar la industria productiva importante, otro por ejemplo llamó a declarar estado de emergencia, otro llamó a evitar el uso de plazas públicas y cerró las plazas, otro quiere cerrar un mall, etcétera. Recordemos que ayer fue la alcaldesa Evelyn Matei que cerró el Costanera Center, que es el centro de comercio más importante, digamos, seguramente de los más importantes de Latinoamérica, que congrega muchísima gente. Entonces, claro, él decía que no es tan fácil llegar y cerrar este tipo de eventos sin tener una coordinación a nivel nacional, a nivel de Estado, porque decía él, si usted cierra el mall de la Florida, la gente necesita abastecerse y se va a aglomerar en Puente Alto y va a transformar a personas en vectores de contaminación, porque la gente va a buscar de alguna forma poder alimentarse, poder comprar insumos, y porque está encerrada y no sabe qué hacer, digamos. Entonces decía, si cierra Maipú, por ejemplo, la gente va a ir a Quilicura. Mientras menos desplazamientos haya, mejor. Por lo tanto, que exista una coordinación del gobierno central, como es la decisión de un estado de excepción constitucional, a todas luces se ve como una decisión más ordenada.
Más ordenada, que tiene mucho de coordinación, además, claro. Porque irse de repente por colores propios o adelantarse a medidas que tenía que tomar el gobierno central genera ese tipo de situaciones. Fíjate que yo te decía lo que pasa en regiones con el coronavirus, y lo que se ha confirmado hace poco rato es los dos primeros casos en la región de O'Higgins. Se trata de un hombre de la comuna de Machalí y una mujer de Requinoa. Con O'Higgins solamente son dos las regiones que no tiene contagios: Tarapacá y Coquimbo. De acuerdo al detalle que se ha entregado, esta información la acaba de entregar las autoridades regionales de esa región, de la región uh-huh. de O'Higgins, que han confirmado los primeros dos casos de personas contagiadas con el COVID-19 en Machalí y en Requinoa. Fue el intendente Juan Manuel Maferrer que ha dado detalles, que se trata de un hombre de 40 años que viajó a Inglaterra e ingresó al país el pasado 10 de marzo, y una mujer de 39 que llegó el 15 de este mes desde España. Es decir, casos importados, los dos, en este caso, de estas dos personas que habitan ahí en la región de O'Higgins y que se transforman los dos primeros casos de contagio de COVID-19 en esa zona del país.
Bueno, a propósito de lo que tú señalabas, personas que están haciendo teletrabajo y personas que están trabajando, yendo todavía a sus lugares de trabajo porque no hay quienes no tienen forma de hacer trabajo a distancia. Habló sobre la decisión de decretar estado de catástrofe por parte del presidente Piñera. La ministra de Trabajo, María José Saldívar, dijo que la prioridad es en este minuto proteger a los trabajadores. Ella se refirió al anuncio del presidente Piñera, explicó que la prioridad son ahora quienes están trabajando y su seguridad. Dijo desde el ministerio, ese es un punto importante cuando hablamos de eso, hablamos de su vida, de su salud, de su seguridad, pero también de su fuente de trabajo. Dijo, las empresas están ayudando en esto. Dijo que como gobierno están decididos a avanzar en el proyecto para regular el trabajo a distancia. Dijo, las empresas lo están aplicando, pero cuando no hay una legislación clara, quedan cosas que no son claras y que no es lo más conveniente para los trabajadores. Saldívar recordó que el decreto del presidente Piñera permite que se adopten medidas y tener las herramientas legales para poder tomar esas medidas. En materia laboral dijo que lo que se tiene que seguir haciendo es ver las formas de proteger a los trabajadores y sus familias. Dentro de esa protección está todo lo que sea con disminuir al máximo el contacto social, pero además asegurar el abastecimiento, las medidas concretas que se deben ir viendo cada día, porque evidentemente que hay un sector de la población que tiene que ir a trabajar para poder abastecer a un montón de gente que está encerrada. Dijo, lo que planteamos en el Consejo Superior Laboral es que íbamos a tener todos que tener suficiente flexibilidad para ver cómo estas medidas cambian con esta emergencia. Una medida que se toma hoy, la más idónea, no será la misma para mañana, evidentemente. Vamos hora a hora cambiando de definiciones. Debemos ir mejorando para ir adaptando medidas que sean lo más eficientes para la ciudadanía. Está claro que tiene que haber un acuerdo gobierno, trabajadores, empresarios para poder hacer la cosa lo más medianamente pasable, tomando en cuenta, claro, que las empresas tienen que seguir de alguna forma aguantar este chaparrón, producir lo mínimo. para que no se convierta esto finalmente en un despido masivo de trabajadores en unas semanas más, digamos.
También ese es un capítulo de esta historia. El otro capítulo o consecuencia de esto tiene que ver con lo que viven a diario cada uno de ustedes, me imagino, que tienen hijos y que están en la casa porque no pueden ir al colegio. Lo que se ha establecido hoy día por parte de la Dirección Nacional de Educación Pública, Alejandra Greve, que recordó que está disponible una plataforma online para que los estudiantes que están actualmente en cuarentena como medida preventiva por este COVID-19 continúen sus estudios. Se trata de la página aprendoenlinea.mineduc.cl, que es un sitio web que tiene como objetivo que los estudiantes continúen sus aprendizajes de manera online y también de forma remota. Estos 15 días insisten en que no son vacaciones y la gran preocupación que han tenido como ministerio es cómo se evita que no se produzca un retraso también en el aprendizaje, y para eso desde el año pasado se venía trabajando en esta plataforma, es lo que ha recalcado la directora nacional de educación pública, que además llama a los padres a tratar de orientar a sus hijos a que se metan a esta página en internet y puedan seguir avanzando. Esta plataforma más cuenta con los textos escolares digitalizados desde primero a cuarto, de primero básico a cuarto medio, por asignatura. Además tiene material pedagógico complementario para profundizar los contenidos y también actividades interactivas. A esto se suma además una autoevaluación que se puede realizar al final del repaso de los contenidos y recursos digitales que permite profundizar las materias. Insisto, aprendoenlinea.mineduc.cl es el sitio web que tiene como objetivo que los estudiantes continúen sus aprendizajes de manera online y de forma remota.
Qué difícil como papás hacer que los hijos tengan ciertos niveles de disciplina en la casa, en un encierro, que se levanten a tal hora, que tomen desayuno, que tengan 2 horas de estudio, no es fácil, la verdad es que es un desafío bien importante.
Es complejo. No es fácil, pero hay que tratar de... porque no, o sea, es complejo y es difícil porque estamos por vez primera en esta situación y hay que hacer entender y hay que tratar de entender de que la situación es compleja, y va a ser difícil y va a seguir siendo
mucho,
difícil.
Claro,
oye, otra cosa, en términos de recursos que significa este estado de excepción de catástrofe que decretó el presidente, bueno, básicamente, de acuerdo a lo que establece la Constitución, cuando se decreta un estado de emergencia como el de catástrofe, el gobierno puede usar hasta el 2% de los recursos del presupuesto en curso. Claro. De esta manera se asegura el financiamiento de las medidas que conlleva este estado de excepción, y en este caso el monto asciende algo así como 1.400 millones de dólares, considerando el total llega a unos 70 mil millones de dólares, de los cuales puede echar mano el gobierno para llevar adelante todas estas medidas que incluyen este estado de emergencia como el de catástrofe.
Rodrigo, en algún minuto de nuestra crisis, de nuestro estallido social del 18 de octubre, y a propósito de los coletazos que eso significaría en la economía chilena, se habló del uso también de ese 2%, ¿te acuerdas? Que se debatió mucho. Mira la situación que estamos, que en realidad eventualmente podría usarse para este caso, que resulta ser bastante más demoledor que la propia crisis social que estamos viviendo.
Así es. Son las 12:27:28, nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial, seguimos ahora en Duna. Por cierto, contándole, informándole de todas las últimas medidas que se han adoptado por parte del gobierno, ya vamos a hablar de lo que comenzamos hablando también, que tiene que ver con los temas económicos, la situación del cobre, en cuánto se está trazando el dólar, las medidas económicas que se van a anunciar por parte del ministro de Hacienda, una interesante entrevista en un rato más, y también miramos más allá de nuestra frontera lo que está pasando en Alemania, en Italia y en España, que están viviendo su propia situación particular y difícil con esto del coronavirus. Pausa, estamos de vuelta.
En Entel Corporaciones creamos sin límites. Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Aseguramos la continuidad de los negocios que mueven al país y entregamos ciberinteligencia a la defensa de las empresas. Entel Corporaciones, tecnología para los negocios que transforman a la sociedad. Conoce más en entel.cl/corporaciones.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
¿Supiste que llegó un nuevo vecino?
Sí, ayer lo fui a conocer y aproveché de hacerme los exámenes que te había contado.
Ay, ¿cómo te fue?
Increíble.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
El próximo domingo 26 de abril, Chile tendrá un plebiscito nacional. En él, recibirás dos cédulas electorales. Ambas no son contradictorias, por lo que tanto quienes voten apruebo como quienes voten rechazo la elaboración de una nueva constitución podrán elegir una entre las dos opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:30, Ahora en Duna, acá en el 89.7. Insisto, usted nos puede escuchar en Valparaíso en el 104.1, en la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío en el 90.1, en Puerto Montt, mucho más al sur en el 99.7, y en Duna.cl, en cualquier parte del planeta donde esté ubicado, con una buena conexión a internet, nos puede escuchar y también ver. Hacemos cambio en el equipo, sale la José Soto, vamos a estar siempre acá con dos conductores nomás.
Como debe ser.
Don a Rodrigo, un metro y medio de distancia, Nico Vial, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Sí, ¿alcanzás porque... a saludarte? ¿No?
Sí, estuvo, ¿sí? De lejito. Sí, no, ya. Porque hay que cuidarse y cuidarnos.
Usted se suma justamente al bloque económico para ver cifras, para ver cómo sigue comportándose la economía, las bolsas, el dólar, el cobre. Yo algo anticipé al principio, Nico, respecto a la caída del precio del cobre, pero se trata de una situación compleja a nivel país y a nivel planeta, así es que cuéntanos un poco cómo está el comportamiento de las bolsas y lo que está pasando con el dólar a esta hora.
A ver, vamos por parte y parto justamente, valga la redundancia, por el cobre que tú dices, Rodrigo, porque el día de hoy el metal rojo, la principal exportación de nuestro país, creo que no es necesario ni siquiera repetirlo, tuvo su peor jornada desde el año 2008. 2008 es una fecha que en los mercados financieros, en el análisis económico, evidentemente siempre resuena, recordando lo que fue parte de la crisis subprime, o sea, de los peores minutos. Bueno, desde su peor jornada de 2008, los inversionistas, ¿qué es lo que pasa? Duda que China recupere el mercado. Recordemos que la situación de China, justamente por este virus SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19, el que sepa el coronavirus, tiene paralizada a gran parte del gigante asiático, el mayor consumidor de cobre del mundo. El día de hoy, de hecho, en la bolsa de metales de Londres cayó 6,62% el cobre, alcanzando los $2.20 la libra. Recordemos que ya cuando teníamos un precio del cobre bajo el año pasado, esperábamos que estuviera por sobre los $3. Ahora ya está en $2.20 la libra. Recordando,
no sé si me quedé corto, dije que este valor no era del 2016, pero parece que más atrás,
no,
del
no,
2008, entiendo.
Desde el 2008.
Ya.
2008. Justamente el 2008 estamos comentando que es justamente de el valor, el menor valor, y una en un año que fue bastante complejo para los mercados, así que haciendo también la situación. Estamos en una situación compleja no solamente para los mercados, no podemos solamente pensar en los números, sino en la situación sanitaria que se vive a nivel internacional, pero como hemos visto, tiene su efecto. De hecho, un efecto también, Rodrigo, y quienes nos escuchan a esta hora aquí, ahora en Duna, que está dándose en los mercados financieros, en las bolsas específicamente. Solamente les doy unos datos para ir actualizando. Esto va a ser parte de una jornada que, si el lunes se consideró negra, la semana pasada también, yo creo que vamos a tener que estar hablando también de un miércoles negro, porque el Dow Jones de Wall Street está cayendo 6,4%, el S&P 500, el Standard & Poor's, cae un 5,84%, ya las bolsas europeas cerraron la jornada, evidentemente, con caídas en algunos casos cercanas y superiores al 6%, y en la Bolsa de Comercio de Santiago, la principal mercado bursátil de nuestro país, la historia no es muy distinta, está completamente acoplada a la situación de Estados Unidos, y a esta hora hay una, voy a actualizarlo acá para tener la información al minuto, aquí lo veo, está, aquí está, 7,33% abajo.
7,33.
El IPSA. No, perdón, es 8,01, peor, el IPSA, porque estaba viendo el ISPA.
Abrió en 7.
Abrió abajo, en 7 abajo, y fue una caída bien importante. Una situación que, a ver, hay que poner los puntos. Ah, bueno, me falta el dólar. ¿Para qué decir?
¿Te lo digo?
¿Lo tiene usted?
8.66.
8.66.50, una variación de 22 pesos con respecto al cierre de ayer.
Claro.
Sí. 22 pesos que ha subido. Es, yo todavía no tengo el dato, pero hasta el cierre, por lo menos, podríamos hablar de una de las alzas diarias más pronunciadas que se ha dado en el último tiempo. No tengo el dato aquí. Ya el nivel histórico está, 866. Hay que esperar el cierre, evidentemente, del mercado cambiario local. Pero, de hecho, durante la mañana estaba el dólar en los 860 pesos. Ahora, la pregunta que uno se hace. Durante la mañana, ¿qué estaba operando y qué estaba presionando esta apreciación del tipo de cambio, o sea, del dólar frente a la apreciación del peso chileno? Estaba operando la proyección de varios bancos de inversión con respecto a la situación de China, específicamente de cuándo podrá recuperar su nivel económico, obviamente pensando en la futura demanda, por ejemplo, del cobre. Eso le pegó al cobre, de todas maneras, llegando a estos $2.20 la libra. Toda esa suma, más la situación de las bolsas europeas, el inicio de Wall Street, nos lleva nuevamente a la situación del riesgo y a los activos refugios, recordando que el dólar es por excelencia un gran activo refugio cuando hay mucha incertidumbre, cuando de alguna manera no convence lo que es la situación. Hay paquetes fiscales presentados por las principales economías del mundo, entre ellas Estados Unidos, que decir lo que ha sucedido con la Reserva Federal, que ha bajado su tasa de interés para tratar de apuntalar a la economía, los paquetes de estímulo para las pymes, para otros elementos que están en la postre, pero eso no ha logrado convencer a los inversionistas que sí siguen vendiendo acciones y que siguen yendo de alguna manera a invertir activos refugios como el oro y en este caso el dólar. Ahora, de hecho, este minuto aquí en Chile el dólar está operando en los 867 pesos, casi 23 pesos de alza con respecto al día de ayer. Y lo que te comentaba por último para cerrar ese tema, hablábamos de que en 860 estaba operando al inicio de las operaciones, al inicio de la jornada. Uno se pregunta, ¿también los anuncios a nivel del gobierno chileno pueden tener un efecto en el dólar? Al parecer sí, porque evidentemente...
Seguramente, sí.
Estamos hablando de la declaración de estado de catástrofe.
Y en los inversionistas, y seguramente también lo vamos a ver en varias empresas chilenas que a lo mejor van a tener que cerrar temporalmente sus tiendas. Claro, se viene, esa es la situación que se viene de aquí en adelante. Queremos aprovechar además de seguir hablando de temas económicos, esta situación que estamos viviendo como país, esta crisis también que afecta desde el punto de vista económico. Hace mucho rato que no la veíamos, dicen algunos que no es comparable, otros dicen que sí, que tiene algo de comparación. En la línea telefónica, Alejandro Ferreiro, ex ministro de Economía. Alejandro, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada de Duna.
Muy buenos días, tarde ya, sí. Muchas gracias por el contacto.
Sí, oye Alejandro, tú fuiste ministro de Economía en un año también complejo para nuestro país, que fue el año 2008 con la crisis subprime, y justo acá con Nicolás Vial dábamos cuenta de eso, y que la baja del cobre el día de hoy justamente se remonta a aquel año, al 2008, que no se tenía un precio tan bajo de la libra de cobre a nivel de la bolsa de metales de Londres. ¿Es comparable lo que estamos viviendo hoy día con lo que te tocó vivir cuando estabas en la cartera de Economía?
En su magnitud probablemente sí. Esta crisis va a tener un efecto económico mayúsculo. No podemos anticipar, sin embargo, su magnitud. Creo que esta es una noticia en desarrollo. Y por tanto los pronósticos son complejos. Ahora, tiene algunas diferencias fundamentales, algunas de las cuales permiten pensar que puede ser incluso más grave y otras que podríamos tener una recuperación más acelerada. Esta es una crisis simultánea, a diferencia de la crisis financiera que comienza en Estados Unidos, tiene un efecto inicialmente acotado, luego se despliega al resto del mundo. Esta simultánea ocurre en línea en todos los países del mundo, y aunque China parece mostrar algún grado de recuperación en su actividad industrial, va a ser difícil que pueda colocar los productos de exportación en una economía global tan lenta, tan recesiva. A diferencia de la crisis financiera que nace en el mundo financiero, en los flujos de pago, en los créditos, esto es un shock de oferta y demanda simultánea también. Aquí hay empresas que no pueden producir, muchas empresas que no pueden vender, personas que no van a poder trabajar ni obtener ingresos, y eso va a impactar en paralelo a la oferta y a la demanda, cuestión que también es de alguna manera inédita y en algún sentido más grave.
Estamos conversando
de la misma manera. Perdón. También la política monetaria poco puede hacer. Es cierto que hay que bajar las tasas, es cierto que hay que otorgar facilidades, pero la política monetaria clásica asociada a tasas de interés va a tener efectos marginales dadas las particularidades de esta crisis, y aquí lo que se impone más bien es una política fiscal de inyección de recursos, de tratar de interrumpir los impagos o alterar las consecuencias jurídicas de los impagos que se van a producir.
Alejandro,
explico aquí. Sí,
¿me escuchan? Recordar que estamos conversando con Alejandro Ferreiro, exministro de Economía. Te saluda Nicolás Vial, gracias por conversar con nosotros, Alejandro. Y quería oír justamente ese punto, porque en las próximas horas se espera un paquete, ya se le han puesto varios nombres, varios adjetivos, ambicioso, urgente, de todo un poco, un paquete de apoyo, de estímulo por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál crees tú que tendrían que ser los focos principales para justamente poder capear esta tormenta que se da en estos días, pero que evidentemente si se empieza a extender podría tener grandes complicaciones? De hecho, ya desde distintos economistas reputados y distintos bancos de inversiones se espera de que este año el crecimiento mundial termine más bien en una recesión.
Efectivamente, yo creo que para allá vamos lamentablemente encaminados, pero también, como decía, que el remedio o la mitigación para esta recesión económica tiene más que ver con la política fiscal, con decisiones que puede adoptar el gobierno, que con expansiones adicionales en la política monetaria clásica. Ahí no hay mucho margen para resolver esto. ¿Qué tema veo yo? No sé qué va a hacer el ministro de Hacienda, habrá que evaluarlo una vez que se anuncie el paquete, pero tenemos que resolver algunos desafíos. Yo pongo simplemente algunos temas arriba de la mesa. Minimizar el efecto en empleo, definir quién va a pagar las remuneraciones, cómo se van a pagar las remuneraciones de las personas que no pueden trabajar, cuánto las empresas y hasta dónde pueden resistirlo, cuánto eventualmente las licencias médicas, cuánto el Estado subsidiando esto. Las empresas pueden soportar algunas semanas, otras quizás un mes, pero otras eventualmente ya no están en condiciones de soportar porque han tenido un shock en la caja tremenda, claro. Restaurantes, hoteles, líneas aéreas, etcétera.
Y si le sumamos lo que sucedió también en los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre también.
Yo también pienso que muchas empresas que habían resistido los efectos del estallido social, la expectativa de la recuperación, pero que probablemente un segundo embate las va a pillar débiles y no van a tener capacidad de resistencia, salvo apoyo muy significativo de la política pública.
Alejandro, a propósito de lo que tú mencionas, esto da la impresión, ¿eh? Y puede que me equivoque y tú puedes corregirme, por cierto, pero da la impresión de que esto no lo va a hacer solo el Estado, no lo van a hacer solo los empresarios, los trabajadores por su parte van a tener que ceder en algo o tratar de negociar de alguna manera. ¿Eso es lo que se viene para evitar, por ejemplo, cifras de desempleo que podrían elevarse demasiado?
Eso es lo que se debiera venir, pero no necesariamente el marco jurídico nos apoya para que eso ocurra de manera espontánea. A ver, idealmente uno debiera decir, mire, esta empresa es capaz de pagar tantos millones de pesos en remuneraciones, vamos a bajar proporcionalmente las rentas a todos, incluyendo también, y para dar el ejemplo, las rentas más altas, los directores, los gerentes, pero una disminución proporcional de la renta no es compatible hoy día con los contratos de trabajo. Eso va a requerir un acuerdo de voluntades muy masivo para cambiar lo que ya está pactado. Lo que está pactado está para los tiempos normales. Lo que tenemos por delante no son tiempos normales. Por ejemplo, déjame dar otro ejemplo de cómo esto se puede agravar si no lo hacemos bien. La banca va a empezar a recibir impagos. No todos van a poder pagar los créditos. No todos van a pagar las cuotas de los créditos hipotecarios, los créditos de empresas. Hay restricciones de caja que van a generar esos efectos. Pues bien, las regulaciones de provisiones de la banca que lo obligan a capitalizar, que lo obligan a reconocer las pérdidas, son propias también de tiempos normales. ¿Qué va a hacer el regulador financiero respecto de esto? Si obligan a capitalizar una banca que no va a tener cómo capitalizar para de alguna manera reconocer estos créditos malos que se pueden venir, esto puede terminar siendo procíclico, en el sentido de agregar problemas a la economía. La banca no va a poder probablemente resistir bien tiempos en donde se aceleren impagos bajo las actuales regulaciones. Entonces hay que mirar eso con cuidado. Yo no quiero exagerar, pero me parece importante anticipar esto porque las consecuencias jurídicas de los impagos.
O sea, aquí Alejandro, tendría que haber una conversación del gobierno con la banca, principalmente.
Yo creo que va a tener que haber una mirada del regulador financiero para ver esto.
Ya.
Va a haber muchas empresas que no van a cumplir, por ejemplo, con los covenants de los bonos. No van a tener los ingresos suficientes para cumplir con las regulaciones o condiciones que deben mantener el acuerdo con los tenedores de bonos. Bueno, pues bien, significa eso que vamos a gatillar defaults, vamos a precipitar probablemente situaciones de insolvencia a propósito de una situación coyuntural de liquidez. Bueno, eso hay que mirarlo en las regulaciones, hay que mirar por parte del regulador financiero cómo evitar una propagación innecesaria adicional de las situaciones de estrechez de caja que se van a producir probablemente en las próximas semanas. En fin, cómo preservamos las cadenas de suministro. El estado de catástrofe recientemente decretado ayuda a abordar al menos algunos de estos puntos, por ejemplo.
Da más manga, digamos.
Le permite al Estado la flexibilidad, la adopción de medidas administrativas. Hay una norma en la Constitución que dice que podrá el gobierno adoptar todas las medidas administrativas que sean necesarias para restablecer la normalidad en las zonas afectadas. Muy bien, habrá que ver cuál es la extensión de esas facultades, cómo las va a aplicar el gobierno, cuáles son las medidas específicas que se van a adoptar en el marco habilitante de este estado de catástrofe. Para eso quedan algunos días u horas para poder evaluarlo con precisión. Pero me parece que junto con la crisis sanitaria, que es la prioridad, la que nos obliga a adoptar todas estas medidas, tenemos que intentar mitigar algunos efectos económicos que podrían significar también costos sociales de magnitud.
Oye, Alejandro, el otro día acá en la misma duna, el ministro Briones daba cuenta, era bien realista, decía, vamos a hacer todos los esfuerzos como gobierno, pero no vamos a poder salvar a todas las empresas. Y dejaba entrever de que todas las medidas que se van a adoptar van a ser para aplacar justamente el impacto que significa en la economía de nuestro país esto, pero esto va a ser muy potente, decía. Pero también decía, va a ser transitorio. ¿Uno se puede aventurar a decir qué tan transitorio puede ser esto?
Yo creo que ojalá sea transitorio. Lo que es puntual es probablemente la pandemia, pero la recuperación económica va a depender del nivel de destrucción de empleo y de empresas que genere esta recesión. Es cierto, esto es una suerte de infarto corto, agudo, crítico a la actividad económica, pero la recuperación va a depender de cuántas empresas caen y cuántas se salvan, de cuántos empleos se sostienen y cuántos se pierden, porque obviamente de la mortandad de empresas y de empleos va a depender también el nivel de demanda que va a tener la economía y, por tanto, no solamente la intensidad de la crisis económica, sino la capacidad de recuperación.
Estamos conversando con Alejandro Ferreiro, exministro de Economía. Me quedo con ese concepto. Creo que la figura es bastante gráfica, Alejandro, para entender lo que está sucediendo. Es como un infarto. Finalmente hay que pasar ese infarto, hay que tomar las medidas. ¿Tú crees que va a ser necesario un marcapaso en la economía chilena cuando pase esta crisis, considerando cuándo pueda pasar?
Yo creo que hay va a haber temas de liquidez de corto plazo muy fuerte para las empresas, para las familias, y el gobierno tiene que buscar maneras de mitigar al máximo las mortalidades asociadas a crisis de liquidez que no tienen que ver con solvencia a largo plazo. Tenemos que salvar aquello que va a tener sentido salvar en el mediano y largo plazo.
Sí, ¿te pareció, por ejemplo, perdón, Alejandro, ayer la reacción que tuvo el ministro de Economía, Lucas Palacios, con respecto al llamado que hizo el CEO de LATAM Airlines para, no sé, un talvataje, pero sí una ayuda financiera por parte del gobierno? El ministro Palacios dijo que cerró la puerta, dijo que la preocupación está en las personas, en las pymes, y que finalmente no le parecía que una gran empresa saliera en los medios de comunicación pidiendo ayuda en estos minutos.
Bueno, más que comentarlo, yo puedo entender las razones políticas y comunicacionales que ha tenido el ministro Palacios para actuar así. Probablemente uno debiera esperar que las empresas con espaldas usen esas espaldas para salir de la crisis antes de recurrir al Estado, pero habrá que ver en cada caso hasta dónde duran las espaldas y cuál es el efecto mayúsculo de las insolvencias en industrias importantes. No se trata de salvatajes gratuitos, pero sí probablemente habrá que pensar en muchas industrias en algunas facilidades crediticias que permitan resolver temas de liquidez. Ese es el infarto de corto plazo. Y por tanto probablemente medidas innovadoras para resolver temas de liquidez tienen que estar disponibles no solamente para las pymes, sino en la medida de lo posible, en la justificación que exista, en empresas de mayor envergadura también, porque ahí hay empleo y hay integraciones verticales que van generando dinamismo económico también.
Muy bien, don Alejandro Ferreiro, exministro de Economía, un millón de gracias por esta conversación, Alejandro, que estén muy bien, ¿eh?
Muy bien, hasta luego, muchas gracias.
Gracias, Alejandro, buenas tardes.
12:49 ya de la tarde. Revisemos algo que está pasando más allá de nuestra frontera. Fíjate que hace poco rato el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cierre temporal del tráfico no esencial en la frontera con Canadá. Uh-huh. Una decisión acordada con el gobierno de Justin Trudeau en el marco de las medidas para frenar justamente el avance del coronavirus. Dice que por consentimiento mutuo cerraremos temporalmente la frontera norte con Canadá para el tráfico no esencial. El comercio no será afectado, dijo el presidente norteamericano. Esto a través de su cuenta de Twitter. Recordemos que Estados Unidos reporta al menos 6.500 casos de coronavirus, mientras que Canadá ha registrado cerca de 600 contagios, de acuerdo al último balance que se ha entregado por cada uno de esos países.
Claro, ahí se llega un acuerdo entre las dos autoridades, entre los dos gobiernos. También considerando lo que ha sido Rodrigo y quienes nos escuchan a esta hora, la crítica que se ha hecho el presidente Trump. La crítica principalmente por el negacionismo inicial que presentó el gobierno de Estados Unidos, representado en él. De hecho, en algún minuto dijo que Estados Unidos era inmune al COVID-19, y ahora este tipo de medidas que evidentemente se explican por la alta tasa de contagio que ha tenido distintos estados de ese país, y por sobre todo también las medidas que a nivel de gobiernos estatales se han tomado, por ejemplo, lo que sucedió en Nueva York, en otras ciudades también, con respecto a justamente ir adelantándose a una situación que es bien complicada. Oye, y si vamos a otro país, siempre hablando del coronavirus, lo preocupante que se está dando hasta ahora es lo que sucede en Alemania, porque en un día, solamente en un día, sumó más de 2.000 contagios de COVID-19, por lo que pasó a un nivel de riesgo alto para su población, según las autoridades de ese país. De hecho, hay medidas implementadas ya por el gobierno de la canciller Angela Merkel. Decían desde la autoridad sanitaria, no tenemos más niveles que asignar. Ya ahora es muy elevado, imagínate, 2.000 casos de contagio adicionales en solamente un día. La canciller Merkel, el lunes ya de hecho, había anunciado el cierre de negocios, iglesias, mezquitas y todo tipo de establecimientos que no fueran considerados como esenciales, con el objetivo de evitar el contacto social, esta distancia social justamente que ya nos estamos acostumbrando en Chile, y es necesario acostumbrarse más, hay que decirlo. Son medidas inéditas pero necesarias para reducir el número de contagios, decía la canciller Merkel. ¿Qué sucede en Alemania con la situación de otros establecimientos, como por ejemplo supermercados, farmacias, bancos, correos, peluquerías, lavandería, casonerías? Se van a mantener abiertas las peluquerías, imagínate, ¿eh? No lo había pensado dentro de lo que podrían conseguir o considerar como instalaciones muy esenciales, pero evidentemente también están dentro del proyecto que ha tenido el gobierno. Por su parte, desde Alemania, los restaurantes van a poder abrir con restricción de horario y deben cerrar a las 6 de la tarde. Se van a clausurar también gimnasios, parques, bares y locales de ocio en general, mientras que los viajes por vacaciones, tanto dentro como fuera del país, van a ser cancelados. Evidentemente, los colegios ya están cerrados al menos hasta la tercera semana de abril. Es impresionante lo que ha sido la explosión en términos de contagiados en las últimas 24 horas, más de 24 horas evidentemente, en Alemania, que ya suma 2.000 casos solamente en un día.
Sigamos en Europa, porque hay dos países que también la están pasando bien mal con lo del coronavirus. Uno es España, que hoy día, además de la cantidad de contagios que sigue aumentando fuertemente en ese país, sigue siendo el segundo país con más contagios diarios de la lista de todo el mundo. Tuvo además la comparecencia en el Congreso del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que fue bien autocrítico respecto a las medidas que se hizo o se tomaron en España al principio de esta situación, pero además ha lanzado una frase que es bien decidora de lo que está pasando hoy por hoy y lo que podría pasar en España. Ha avisado que lo más duro está por llegar todavía en España. Uh-huh. Y anunció como autocrítico una comisión para analizar los fallos, las determinaciones que ha adoptado su gobierno para de alguna manera hacerse presente él de qué fue lo que se hizo mal y lo que se hizo bien durante su gobierno. Ha admitido que esta crisis ha demostrado que tiene carencias, fallos y que hay que reforzarlos. Ha pedido el apoyo coordinado y unido a las fuerzas políticas del país, también a las comunidades autónomas y a los agentes sociales. La preferencia es y prioridad del país han cambiado, es lo que ha contratado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que aprovechó un discurso hoy día en el pleno extraordinario del Congreso sobre la crisis del COVID-19. Y lo otro, la situación más compleja es la que se está viviendo, no solamente compleja por número de contagios y muertes, sino que también el drama que se está viviendo a diario es lo que pasa en Italia, donde se dice, y hay un relato de un médico italiano que está atendiendo ahí en Bérgamo, que ya escogen qué pacientes van a la UCI por la falta de puestos. Dice que Como en la guerra. Cuando se desocupa una cama y tiene que ingresar otro, mira en todo ese grupo que está esperando una cama de unidad de cuidado intensivo para ver a cuál pueden salvar y a cuál no. ¿Cuál tiene más posibilidades de que los efectos de del tratamiento pueda mantenerlo con vida y a quién no? Así lo están haciendo con el dedo en Italia, la situación de lo que está pasando en ese país, que sigue siendo bien dramática, y con números, por cierto, que son demasiado preocupantes de lo que pasa con las muertes, los fallecimientos en ese país de Europa.
De hecho, vuelvo un segundo a España, y el último registro del Ministerio de Sanidad apunta, lo comentábamos en Alemania, pero también se ha dado en ese país, y por eso también las declaraciones del presidente Pedro Sánchez. En España se registraron 2.538 nuevos contagios en solamente 24 horas, es decir, superando lo que estábamos hablando de Alemania, y 107 fallecimientos en 24 horas. En total, en lo que se lleva de esta crisis sanitaria en España, son 13.716 los infectados y 598 los muertos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad o Salud, como usted quiera decirlo, en España, que evidentemente también es uno de los países europeos más complicados luego de Italia con este COVID-19. Oye, lo último que tenía como dato es la situación a nivel regional de países como Venezuela. Ustedes estuvieron comentando ayer con la José que el presidente Maduro había pedido 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para frenar el coronavirus, ¿cierto? Esa había sido una petición que muchos también, un poco ya dentro del humor, poco humor que se puede dar en esta crisis, decían, bueno, pero qué impresionante que el presidente Maduro esté solicitando millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que tanto ha criticado y que dice que de hecho es de Estados Unidos. Bueno, independiente de eso, el Fondo Monetario Internacional el día de hoy señaló que no está en condiciones de considerar la solicitud del presidente de Venezuela debido a que no hay claridad sobre el reconocimiento internacional del gobierno de ese país. De alguna manera, la situación que ha vivido Venezuela, y específicamente, para ser más puntual, el gobierno de Nicolás Maduro, le pasa la cuenta con respecto a esta solicitud de 5.000 millones de dólares que evidentemente estaban destinados para el tema de salud, para abastecimiento. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que desafortunadamente el fondo no está en condiciones de considerar la solicitud por la falta de claridad sobre el reconocimiento internacional del gobierno de ese país sudamericano. O sea, hay una situación política que le pasa la cuenta a esta solicitud que hizo el presidente de Maduro. Seguramente durante esta jornada va a haber reacciones de Nicolás Maduro con respecto a este cierre de puerta definitivo que hizo al Fondo Monetario Internacional a su solicitud de ayuda.
Y me imagino que tendrá respuesta también a lo que pasó anoche, que fue una noche de alta tensión en la frontera entre Venezuela y Colombia, en medio de la misma cuarentena que fue decretada por el régimen chavista para, de alguna forma, frenar la expansión del coronavirus en ese país y la prohibición a pasar de un país a otro, que era algo que había decretado el presidente Maduro. Hay medios colombianos que están informando que comenzó una protesta anoche en el departamento de La Guajira, donde se habría producido saqueos a camiones que iban cargados de alimentos de comida hacia Venezuela. Hay videos que muestran que los saqueos tuvieron como objetivo al menos a dos camiones que se dirigían a Venezuela y que los manifestantes prendieron fuego en esa zona también. Tuvo que intervenir la fuerza pública colombiana, que dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos, y se desconoce si tras los hechos se registraron detenidos. Esa información todavía no ha sido del todo detallada, y estos disturbios se extendieron posteriormente al lado venezolano en alrededor del puente sobre el río Limón, ahí en el estado de Sula, que divide el municipio Mara y el Guajira rumbo a la frontera entre Venezuela y Colombia, una situación compleja que se está viviendo en la frontera entre ambos países.
Así es, estamos revisando lo que es la situación a nivel europeo, regional, a nivel mundial generalmente.
Cuba tuvo el primer muerto por coronavirus hoy día.
Se trata
un ciudadano italiano que estaba en Cuba, es el primer muerto en ese país por coronavirus.
Hay que ir viendo, día a día se va entregando más información, los números evidentemente son muy abrumadores, especialmente lo que comentamos de Italia, de España. Ha habido de alguna manera una señal de esperanza, se podría decir, desde China. Sin embargo, se ha hablado de una segunda oleada de contagios en los distintos países asiáticos. Evidentemente la situación de los exámenes, hay que recordar que este virus puede estar varios días sin ningún tipo de síntoma, luego hacer el examen, es bien complejo, y también con lo que se conoce de este COVID, el virus es el SARS-CoV-2, y recordemos que el coronavirus, la enfermedad, es el COVID 19. Oye, recordemos la pregunta del día que tiene que ver mucho con lo que estábamos comentando de la declaración del presidente Piñera el día de hoy.
Y que ha sido la principal información de la jornada. El presidente ha decretado estado de catástrofe para prevenir justamente la expansión del coronavirus. ¿Estás de acuerdo con esta medida? Sí, no. En todas nuestras plataformas, por cierto, y en Duna.cl puedes votar al final del programa, eso de la 1:28, te vamos a dar el resultado de esta encuesta. Falta un minuto para la 1:00 p.m, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con entrevistas y más información de esta jornada ahora en Duna.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia, nuestro compromiso.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más. Invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
Talana. Somos los primeros en llevar recursos humanos a tu celular. En Talana nos centramos en las personas. Por eso diseñamos soluciones de recursos humanos que conectan a las personas con la empresa. Con nuestra aplicación móvil podrás comunicarte de forma rápida y eficiente con tus trabajadores y ellos coordinar con sus equipos de trabajo. También podrán descargar desde su celular sus liquidaciones de sueldo, certificados de renta y antigüedad, solicitar y aprobar vacaciones y mucho más. Talana. Recursos humanos en la palma de tu mano.
Solo 25 unidades del New SUV Peugeot 2008 edición Premier. Próxima parada, Chile. Calculando la ruta más rápida. En 11.702 kilómetros llegará a tu destino.
El futuro está en camino. Reserva una de las 25 unidades del New SUV Peugeot 2008 edición Premier. Solo en Peugeot.cl. New SUV Peugeot 2008. Unboring the future. Peugeot.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan. Pero lo que no sabe es que con Fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Es la 1:02 p.m. Estás escuchando ahora en Duna, acá en el 89.7. Vamos a ir contándole las últimas novedades de esta jornada. Por cierto, la principal información del día tiene que ver con este decreto que ha hecho el presidente de la República de decretar estado de catástrofe nacional por 90 días, que significa una serie de medidas, una serie de consecuencias que vamos a ir viendo minuto a minuto y que vamos a ir decantando, por cierto, a medida que cada uno de los ministerios, cada una de las carteras vaya desarrollando esta determinación que ha adoptado el presidente. Doña María José Soto vuelve al estudio, bien lejitos, a 1.5 metros para...
Sí, lo más lejos. Rodrigo, encuentro que estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Deberías alejarte un poquito.
De verdad. Yo sé que se quieren, pero...
Sí, nos queremos harto. Sí.
Y eso que estamos 1.5 metros, imagínate.
Sí, sin coronavirus,
¿qué tan cerca estaríamos?
Uy, ya, vamos con los titulares.
Estos son los títulos.
El presidente Sebastián Piñera decretó estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días debido a la emergencia del coronavirus. La medida busca obligar una restricción de reuniones, asegurar distribución de servicio, además de la reserva de alimentos. La definición fue aplaudida por todos los sectores políticos que valoraron la medida, pero señalaron que se requieren más acciones para frenar el avance de esta enfermedad. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, aseguró que la medida va a permitir, entre otras cosas, de ser necesario, restringir efectivamente la circulación en ciertas ciudades. En caso de ser requerido, ciertos establecimientos van a tener que cerrar. En caso de obligar con más fuerza a cumplir con una cuarentena que pudiera ser parcial, total, que pudiera ser nacional, dependiendo de las circunstancias que enfrentamos, dijo la vocera del Ejecutivo. El gobierno reiteró su llamado para que los alumnos continúen realizando sus estudios desde sus casas. Además, se suspendieron las audiencias judiciales. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó la existencia de 238 casos de la enfermedad en Chile. Se trata del conteo hasta las 21 horas de anoche, que va a ser la forma de operar todos los días. Mañalich informó que 8 personas se encontraban hospitalizadas sin riesgo vital, mientras que se registran 3 pacientes conectados a ventilador mecánico. Siguen las repercusiones por el COVID-19, el cobre se desploma hasta su menor nivel desde 2016 y la bolsa de Santiago se hunde 7,25%. Además, la actividad económica en países como China y otras potencias se paralizó totalmente para contener el virus. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, aseguró que no se tiene contemplado por ahora cerrar el aeropuerto de Santiago. En conversación con Duna, dijo además que la entrada de insumos va a continuar y aseveró que las tripulaciones que mueven las cargas están excluidas de esta prohibición de cierre de fronteras. Por lo tanto, pueden entrar con todos los chequeos de salud al día. El presidente de la Corporación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, reclamó por las decisiones autónomas que están tomando los alcaldes en las últimas horas. Dijo que por más buenas sus intenciones, no son los llamados a tomar esas iniciativas. Se aseguró que son el presidente y sus ministros los que tienen que tomar decisiones como el cierre de comercio o algún tipo de decisión en medio de la emergencia del COVID-19. El Fondo Monetario Internacional negó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un préstamo de $5,000 millones para enfrentar el coronavirus. A través de un comunicado, el organismo indicó que lamentablemente el fondo no está en condiciones de considerar esa solicitud. El compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre ese reconocimiento por parte de Venezuela.
Gracias, José. Acá en Santiago, a esta hora hay 25 grados de temperatura, se prevé una máxima de 29 para el transcurso de la tarde. Ya quedamos informados, esos fueron los títulos, y nosotros vamos al desglose, al detalle. Decía la José Soto hace poco rato que trató de explicar la vocera de gobierno, Carla Rubilar, qué significa esta medida decretada por el gobierno, este estado de excepción por catástrofe, y entre otras cosas, hay una frase que me queda bien, que es bien decidora de la que hace la ministra, más allá de que dice que de ser necesario se pueden repartir insumos de primera necesidad, se pueden fijar precios, se puede abastecer a toda la cadena distributiva. Da cuenta también de que, y esta es la frase que quería compartirles, dice, el coronavirus llegó para quedarse. No es que todos nos quedemos en la casa 14 días y el día 15 no haya coronavirus. Eso no es así, menos en nuestro país, que a diferencia de Italia, España y Europa, esos países están saliendo del invierno. Ese es el conocimiento que tenemos que tener todos respecto a lo que significa esta situación compleja, difícil, por la cual estamos pasando.
Claro, recordemos que el estado de catástrofe no es nuevo en Chile, ¿eh? Generalmente no. Se ha dado por emergencias naturales o desastres naturales. De hecho, hace el año antepasado, no me voy a acordar dónde, pero para entender también de que aquí no estamos hablando de una situación inédita, todo lo contrario. De hecho, es un estado de excepción constitucional que finalmente da un margen, una manga para que el gobierno tenga las atribuciones para justamente llevar a cabo medidas que en una situación normal no las tiene, pero evidentemente se justifican por un estado excepcional. De hecho, como tú decías, Rodrigo, la ministra vocera de gobierno estuvo en un matinal, mucho gusto, del Mega, estuvo explicando detalles, porque obviamente uno le dice en estado de catástrofe y aquí las especulaciones son múltiples. Señalaba la vocera de gobierno que, de ser necesario, se puede, con este estado de catástrofe, repartir insumos de primera necesidad, fijar precios, abastecer a toda la cadena distributiva con atribuciones presidenciales. Es decir, ya se va aplicando el caso a caso, medida a medida, y es un tema evidentemente que también por eso explicaba lo que fue la reunión del presidente Piñera con el ministro Blumel y otras autoridades luego de hacer este anuncio del decreto de acusación constitucional, que recordemos tiene que pasar por la Contraloría, pero ya entiendo que estaba cruzando la calle desde La Moneda hasta la Contraloría General de la República para el tomar razón y finalmente el visto bueno de sí, el contralor Jorge Bermúdez, que es clave acá.
Decía la ministra, son varios los abogados constitucionalistas del gobierno que están trabajando para entregar el mejor detalle de esto y ver cuáles son los alcances que puede tener esta medida decretada por el presidente de la República. Reacciones a esto, varias, desde diferentes sectores, que básicamente las podríamos resumir en que era algo que se veía venir, dicen, y que era una decisión necesaria la que se ha adoptado por parte del gobierno. Por ejemplo, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, destacó que cuando se enfrenta a una coyuntura de esta naturaleza, lo que corresponde es la colaboración entre todos y actuar con solidaridad. Además, agregó que le parece necesario profundizar todas las medidas de aislamiento social y sancionar a quienes especulen con los precios, que es uno de los temas más importantes y que es clave en esta materia, y que esta determinación que ha adoptado el gobierno permite, por cierto, contenerla.
Claro, recordemos que el día de ayer, de hecho, ya el ministro de Economía, Lucas Palacios, hablamos de lo que sucedió con Latam, pero aparte, informaba que el CERNAC está oficiando a las cadenas farmacéuticas por eventuales alzas en algunos insumos. ¿Para qué decir? Muchos casos, me imagino que usted le ha tocado, le han contado de el alcohol gel o las mascarillas, que ha sido una cosa bien reprochable en las últimas semanas, que en algunas cadenas grandes de farmacia se ha dado. ¿Para qué decir? Por ejemplo, en el comercio electrónico, donde en algunos sitios, como en, no voy a decir nombre mejor, pero se pueden vender mascarillas hasta por la unidad 7,000, 8,000 pesos, una cosa pero espantosa, porque finalmente tiene que haber una solidaridad en términos de esta crisis sanitaria y, por sobre todo, jugar con las reglas del juego. Y finalmente, si hay un precio que estaba fijado desde antes de la crisis, eso también se puede haber alguna modificación. Estamos en un libre mercado, pero con este estado de catástrofe, justamente lo que hace el gobierno es tener esa manga para fijar precios si es necesario. Eso evidentemente se tiene que ver con las distintas autoridades en este sentido. Hay también un punto, lo mencionaba la ministra Rubilar, sobre este estado de catástrofe relevante para el tema salud previamente tal, para lo que es la red asistencial, que desde algunos sectores se dice podrá aguantar estos 100,000 contagiados que ha hablado el ministro Mañalich. Bueno, la ministra señalaba que con este decreto, con este estado de catástrofe, se van a reconvertir muchas camas. ¿Qué significa? Que probablemente, y aquí se pide comprensión por parte del gobierno, van a tener que suspender cirugías electivas, cirugías que no tienen que hacerse en un momento de catástrofe porque pueden esperar. Dice la ministra vocera: yo sé que la gente espera mucho en el sistema público y ese es un gran problema, evidentemente. No quiero transmitir que entendemos, que no entendemos esa urgencia, pero cuando hablamos de que necesitamos esas camas, esos pabellones para salvar vidas, comprensión a la ciudadanía, les pedimos que esas medidas también pudiéramos tomarlas, suspender cirugías electivas. Así que ese va a ser un tema, evidentemente, que se abre con este estado de catástrofe, principalmente en el sistema público, que obviamente en términos de las cirugías agendadas para todos los grupos etarios es un gran tema y una gran preocupación.
La vocera también respondía o trataba de explicar dos cosas que se le fueron consultadas hoy día en la mañana. Una tiene que ver con la medida de rentar hoteles para disponer de esas camas para la atención de enfermos, y lo que decía ella básicamente es que es una medida que creen súper interesante de evaluar y que efectivamente es una posibilidad, y hoy más que nunca con el decreto, decía la vocera de gobierno. Y lo otro, sobre la idea planteada por el Colegio Médico de un confinamiento total para evitar mayores contagios en el país, decía Carla Rubilar que la experiencia que tienen algunos países del confinamiento total no es exactamente el que nosotros podamos replicar. Y dijo que lo que estamos haciendo con todas esas medidas es cuidar a la población vulnerable, porque lo que tenemos que evitar son muertes. Pero por ahora no es algo que esté en la cabeza de las autoridades de gobierno esto del confinamiento total de algunas ciudades, algunas comunas o provincias, como fue planteado en algún momento por el Colegio Médico. Así es que es algo que se está evaluando, pero no está del todo decidido, y van a ser medidas que vamos a ir conociendo con el transcurso de los días.
Medidas que también no solamente se han dado desde el gobierno central, sino desde los gobiernos comunales. Estamos hablando de los municipios. Ha habido toda una discusión también con respecto a esta crisis sanitaria. Vamos a estar conversando sobre eso hasta ahora aquí, ahora en Duna, junto al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes.
Hola, Nicolás. Hola, Rodrigo. Un saludo a los auditores de Radio Duna.
¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? Gracias, le insisto, por atender la llamada. Partamos por lo que supimos hace poco rato, lo que anuncia el presidente de la Piñera. ¿Le parece una buena medida este decreto?
Sí, me parece una súper buena medida. Era necesario, le da facultades al gobierno de excepción constitucional, a fin de controlar precios, restringir el tránsito de las personas y caminar hacia lo que es evidente y que no podemos tapar con el sol con un dedo. Estamos, sino a horas, a días de que se decrete la cuarentena domiciliaria. Eso es inevitable, está ocurriendo en todo el mundo, pero en este ambiente es súper importante. Yo lo he dicho cada vez que me preguntan, fundamentalmente para hacer el contrapunto con el gobierno. Hay muchas frases desafortunadas de que hay vértigo por figurar, que los festivales de los codazos. Acá, de verdad, por una vez en la vida tenemos que ser más generosos. yo de verdad no acepto los comentarios insidiosos de alguna autoridad de gobierno.
¿Ustedes se refieren a lo que dijo el ministro Moreno aquí en Duna, justamente?
No, muy poco felices, muy poco felices e inútiles, porque palabras sacan palabras y hoy día lo que necesitamos es que la gente trabaje, que no hable. Necesitamos trabajar por los chilenos, hoy día hay miedo en nuestra gente, y por cada minuto que perdemos en el ego de las estrellitas que salen en la televisión opinando todos unos en contra de otros, hay gente que va a sufrir. Por tanto, yo me olvido de ese tema. No necesitamos ni presidentes taimados, ni ministros enojados, ni alcaldes figurones. Acá todos podemos ayudar. Respecto a lo que ha ocurrido, que los alcaldes hemos tomado un poco la delantera, si los medios lo han dicho así, es porque cuando hay una visión no compartida de cómo enfrentar una crisis, naturalmente las autoridades más territoriales, las que estamos más cerca de la gente, juramos defender a nuestros vecinos. Yo no juré defender al presidente Piñera. Yo voto por él, no me he dado vuelta la chaqueta, este es mi gobierno, pero mi mandato es proteger a mis vecinos. Y cuando yo veo que en San Francisco, el alcalde de la ciudad de San Francisco, California, decreta la cuarentena de 7 millones de californianos, no esperando la instrucción del gobierno federal, porque se da cuenta que el gobierno federal está más lento,
¿alcalde?
Hace uso de sus facultades porque tiene el deber de proteger a su gente.
Y justamente estamos conversando con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Le hago la pregunta con respecto a esta situación que cambia con la firma del decreto de estado de catástrofe, porque uno entendería que con un estado de catástrofe más bien esas facultades pasan al poder central. ¿Es así? ¿Los municipios de alguna manera quedan con las manos atadas con respecto a las medidas que ya estaban llevando a cabo y tienen que consultar o solicitar a la moneda o el ejecutivo en este caso?
No, yo no lo veo así, porque salvo que se decrete la restricción definitiva del tránsito de personas, las municipalidades seguimos existiendo. Nadie aquí ha inventado normas, la emergencia comunal existe en la ley, sí. Y la restricción que podemos imponer a los centros comerciales, si se toma con la forma adecuada, existe, pero evidentemente, por ejemplo, ordenar la cuarentena obligatoria no es facultad de ningún alcalde, eso no existe. Eso solamente lo puede hacer una autoridad como el presidente de la República o la autoridad militar delegada para estas situaciones. Claro. Pero te vuelvo a reiterar, el festival de los egos y de la tontería, de las palabras y demás, no colabora. La gente hoy día tiene miedo, necesita abastecerse, tenemos que cortar el nivel de contagio. Yo suscribo completamente lo que ha dicho el Colegio Médico, que ha dado una señal de unidad extraordinaria. Nadie podría decir que la presidenta del Colegio Médico es de derecha. Y ella ha dicho, tenemos que estar todos coordinados. Saludo también que Andrea Lama, que es un senador de gobierno, está pidiendo en este minuto la cuarentena, porque si nos equivocamos en esto, el costo lo vamos a pagar en vidas. Y la experiencia de tres sociedades latinas, porque no nos comparemos con China, que es una dictadura, o con Corea del Sur, que tiene una cultura radicalmente distinta. Los españoles son nuestros primos hermanos, los italianos tienen cosas parecidas a las nuestras, y lo que te dicen ellos, si hubiésemos sabido el resultado, habríamos actuado antes. Vamos a estar lamentando no haber hecho esto. Los terremotos en Chile no avisan. Este terremoto nos está avisando hace meses. Entonces corresponde ahora actuar. Mira, por último, que nos juzguen de actuar con exageración, pero que no nos juzguen de negligentes, de no haber tomado las medidas oportunas. A esto tiene un rostro. Ustedes, muchachos, seguramente tienen papás, abuelos, primos. Si se nos muere gente en las casas, esto tiene un rostro humano. Acabo de hablar con el vicepresidente del Colegio Médico. Aquí va a morir gente. Vamos a tener funerales donde gente va a haber muerto. El punto es que muera la menor cantidad de gente posible. Y si muere gente, que la gente que pierde un ser querido sepa que dejamos la lengua bien guardada, los egos bien guardados, y nos pusimos a trabajar para darle soluciones a la gente en esta prueba que es la más grande que ha tenido esta generación de chilenos desde la pérdida de la democracia en el año 73.
Alcalde, yo entiendo perfectamente su posición de adelantarse y tomar medidas, porque usted, claro, está ahí en el día a día, tiene un contacto mucho más cercano con la gente en lo específico de su comuna, que es la comuna de La Florida. Pero se entiende también de que la decisión que toma el gobierno tiene que consensuar una decisión sanitaria o una medida sanitaria con una decisión política, que me imagino tratar de consensuar, tratar de que las dos vayan por el mismo camino no es fácil. Y me da la impresión de que eso tampoco se ha entendido mucho, o de verdad usted está del lado de los que dicen de verdad que todas las medidas que se han adoptado son un poco lentas.
No. Yo en esto, tú puedes buscar cualquiera de mis declaraciones. Yo no he hecho ningún comentario crítico ni al ministro Mañalich ni tampoco al presidente. Yo, cada uno cumple con su función. Yo tengo ciertas facultades, no me he tomado ninguna, he hecho mis facultades. Lo que no se puede hablar aquí como si esto fuera un club de amigos donde uno habla y el otro se callan. Aquí no estamos de acuerdo en todo, y en ningún caso, por ejemplo, estamos desautorizando una decisión. Yo no estoy diciendo, oiga, sabe que salga igual aunque el gobierno dice que no salgan. Al revés, yo estoy diciendo elevar las medidas. Y cuando, por ejemplo, el tema del comercio, es tan poco feliz el comportamiento de Juan Sutil con el ninguneo al mundo del alcalde, es tan poco feliz la actitud del señor Melero mandando mensajes que tenga cuidado con lo que hace. porque de verdad no están entendiendo, como decía Lenin, que los capitalistas tejen la soga con que serán ahorcados por su propia lengua. La gente hoy día desconfía de las grandes empresas, desconfía de los bancos, desconfía del retail. Esta es una oportunidad extraordinaria para que demuestren que las utilidades tremendas que han tenido, legítimas, producto de una actividad comercial, hoy día la pongan al servicio de la comunidad que los ha hecho ricos. Estuvieron dispuestos a cerrar sus negocios durante los saqueos, y era súper entendible, porque tenían que proteger sus bienes. Bueno, le estamos pidiendo que hagan lo mismo por proteger algo más importante, que es la salud de los chilenos.
Rolso, pero déjame terminar un minuto acá, porque el otro día, hablando acá en este mismo programa, ahora en Duna, con la alcaldesa de Peñalolén, Carola Leitao, que es colindante además la comuna de ella con la tuya, decía de alguna forma, bueno, no sé si entendió mal el mensaje o alguien lo entendió mal, pero el hecho de cerrar los centros comerciales, el hecho de cerrar el comercio en la Florida, iba a significar que mucha gente en la Florida iba a ir a comprar a Peñalolén.
Mira,
otras comunas, finalmente.
Yo tuve una reunión ayer con la alcaldesa electado, y cuando termine esta crisis se contará la historia de cómo pasó todo esto. Los políticos, al igual que los artistas de la televisión, tienen cierto problema con la cámara, y el que se le ocurre primero la idea es objeto usualmente de alto celo de sus colegas. Yo creo que esto no puede ocurrir ahora. Acá nosotros no hemos cerrado todo el comercio. Acá hemos hecho algo sensato, y que la gente en esto no se pierde. ¿Por qué tendríamos que tener abiertos gimnasios, cines, patios de comida? Obviamente el suministro de alimentos tenemos que favorecerlo y fomentarlo. De hecho, ayer, cuando voluntariamente los centros comerciales estuvieron dispuestos a cerrar, les dijimos, les damos todas las facilidades, les cerramos calles, de modo tal que alarguen el funcionamiento de farmacias y de supermercados, porque hoy día es la primera prioridad para que la gente se apertreche lo que va a ser necesario para esta crisis.
Sí, y quería preguntarle por esa reunión, porque por lo menos lo que usted ha dicho de esa reunión con los centros comerciales de su comuna fue una reunión bastante sincera, viendo los pros y los contras, pero por sobre todo con una mirada bastante transversal. Entonces uno también mira desde afuera, hubo mucha polémica en lo que fue su idea justamente de cerrar los centros comerciales, pero al minuto de sentarse con los centros comerciales hubo un consenso, y finalmente todo se solucionó con el gran punto, que era obviamente cerrar un mall es muy distinto a cerrar el supermercado que está dentro del centro comercial, porque no se puede cortar la cadena de abastecimiento. Finalmente terminó bastante bien, por lo menos lo que se entendió de esa reunión.
La pequeña historia de lo que ocurrió en estos días, lo que yo puedo contar ahora, yo me sorprendí, porque yo esperaba que iba a ser mucho más reticente el mundo del retail, porque en general no hemos tenido buenas relaciones en otras circunstancias. Me sorprendió la llamada de Horst Pullman, porque de verdad yo ni siquiera tenía su teléfono, que se puso a disposición y me dijo: alcalde, lo que usted diga, nos cuadramos, acá lo que hay que hacer es favorecer la vida de nuestros trabajadores y de los ciudadanos. Y después de la reunión de la 1:30, que llegó el resto del retail, el grupo Plaza, con quien hemos tenido más de una diferencia fuerte, nos dijo claramente, es primera prioridad hacer todo lo necesario para evitar mayores contagios. Así que nos coordinamos, nos ponemos a disposición, y la verdad que en esto se quedó solo el señor Melero y sus amenazas, el señor Sutil y su ninguneo, incluso más alguna autoridad de gobierno que nos dijo, oiga, que el que tiene derecho es el presidente. Finalmente, el comercio, que se relaciona con nosotros, tuvo una mirada mucho más de largo plazo, en el sentido de que esta es una oportunidad de demostrar que no son solo utilidades, también son una organización social que necesita que después que termine esta crisis, la gente no los vea como enemigos ni como el gigante egoísta, que es la prueba más grande que ha tenido Chile desde los últimos 50 años. Ellos estuvieron a la altura. Yo de verdad reconozco la actitud de Pullman, reconozco la actitud de Saidía a través de Moldivo, y también de la gente de Grupo Plaza, porque me sorprendieron para bien. Y me hace tener esperanza que cuando logramos tener sintonía, nos damos cuenta que vamos a ser capaces de reconstruir Chile como lo hemos hecho mil veces, pero lo que no vamos a poder reconstruir si hacemos las cosas mal es perder ciudadanos, porque no tomamos las medidas al momento que correspondió.
En 30 segundos, alcalde, ¿lo han llamado de la Moneda?
No me llaman hace muchos meses, yo ya ese teléfono ya ni siquiera no lo tengo ni registrado, no tiene mucho sentido eso, y la verdad que yo espero que el presidente no se sienta, yo espero que el ministro no se sienta, cada uno cumple con su deber. Cuando estuvieron en campaña andaban buscándonos para salir en la foto. Yo no niego que voté por el presidente Piñera, no me he dado vuelta la chaqueta, nunca lo he tratado mal, yo no le dije que lo habían procesado por lindo, y quien se lo dijo anda de besos y abrazos con él. Yo he tenido la misma actitud siempre, de cariño, de respeto, pero exijo también comprensión respecto a mi deber. Yo no me banco que el día de mañana yo tenga que mirar a mis ciudadanos y decirle, cuando yo pude hacer algo, no lo hice. Es mi deber cumplir lo que he hecho en estos días.
El alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, en conversación con Radio Duna. Alcalde, gracias, suerte, y en contacto en cualquier minuto. Abrazo.
Muchas gracias, alcalde, que esté muy bien. Chau. Bien, seguimos en Ahora en Duna, 1:23 PM. Un dato a propósito de lo que han sido las medidas que fueron una de las primeras, de hecho, ya cuando la crisis se, de alguna manera se encauzaba lo que era la alerta sanitaria en Chile, era la suspensión de clases. Y ya hay un dato a nivel de la UNESCO de justamente lo que ha significado esta suspensión de clases, con el cierre total de escuelas y universidades en 102 países y el cierre parcial de en otros 11 países debido a esta pandemia. El número de estudiantes sin clases se ha duplicado con creces en solamente 4 días. Se espera que siga aumentando, esto lo dice la UNESCO en un comunicado. ¿Cuántos son? 850 millones de niños y adolescentes que han quedado sin clases. Pero a ver, por una razón, obviamente, y también con medidas que se han ido adoptando. Por ejemplo, aquí el Ministerio de Salud, a través de su sitio web, tiene distintas formas de hacer educación en línea. El Ministerio de Educación, sí, en Chile, que claro, no es lo mismo, evidentemente, pero en estos tiempos, lógico, aquí no son vacaciones, aquí es una situación de aislamiento, de cuarentena en algunos casos, los niños también tienen, hay todo un tema de explicarle a los niños qué está pasando, porque finalmente salir solamente a la calle a dar una vuelta para tomar un poco de aire, que es justamente lo que se está pidiendo, estar encerrado en la casa, no es por nada, es finalmente porque estamos ante una situación bien crítica y estos 850 millones de niños y adolescentes que están sin clases van a tener que buscar otras formas. Ahí están los padres, los responsables, los adultos, evidentemente, que pueden aplicar lo que son las tecnologías cuando existen, cuando se pueden, porque evidentemente no todos los chilenos tienen conexión a internet o un computador para eso.
Es cierto, 1:24 PM, 869.40 se está cotizando el dólar hasta ahora. 870, es decir, 25,50 pesos respecto al cierre del día de ayer. María José Soto, el resumen de los títulos de lo que ha pasado en esta jornada se los cuenta de inmediato.
El presidente Sebastián Piñera decretó estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días debido a la emergencia del coronavirus. La medida busca obligar una restricción de reuniones, asegurar distribución del servicio, además de reserva de alimentos. Los líderes de todos los sectores políticos valoraron la decisión del Ejecutivo, pero señalaron que se requieren acciones más duras para frenar el avance de la enfermedad. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, explicó que con la medida se va a poder obligar con mucho más fuerza a cumplir con una cuarentena que pudiera ser parcial, total o nacional, dependiendo de las circunstancias que enfrentemos. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó la existencia de 238 casos de la enfermedad en Chile. Se trata del conteo hasta las 21 horas de anoche, que va a ser la forma de operar durante todos los días. Siguen las repercusiones económicas por el COVID-19, el cobre se desploma hasta su menor nivel desde 2016 y la bolsa de Santiago se hunde a 7,25%. Además, la actividad económica en países como China y otras potencias se paralizaron totalmente para contener el virus. El presidente de la Corporación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, reclamó por las decisiones autónomas que han tomado los alcaldes en las últimas horas. Dijo que, por más buenas sus intenciones, no son los llamados a tomar esas iniciativas. Aseguró que son el presidente y sus ministros los que deben tomar decisiones como el cierre de comercio en medio de la emergencia por el COVID-19. Y hubo reacción de inmediato. El costo de esto es perder vidas. Vamos a tener funerales y muertes. Que nos juzguen de ser exagerados, pero no de negligentes, lo dijo el alcalde de la Florida, Rodolfo Carten, en entrevista con Ahora en Duna, en respuesta a las críticas no solamente de Juan Sutil, sino de varios sectores que reclaman las decisiones autónomas que los ediles siguen tomando en los últimos días. Y Chile Vamos rechazó juntar la elección municipal con el plebiscito constitucional. El bloque hasta ahora sigue sin acuerdo para posponer la elección programada para el 26 de abril. La idea planteada por la oposición fue rechazada por algunos personeros como Mario Desbordes, que es presidente de RN, quien aseguró que esto podría contaminar el referéndum por una nueva carta fundamental.
Gracias, José. Okay. Que estén muy bien.
Igual.
1:27 PM, les contamos que este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Con Talana maneja toda tu área de recursos humanos, gestión de personas, firma digital, comunicaciones internas y mucho, mucho más. Talana, recursos humanos en la palma de tu mano. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Llegamos al final, una con 28.
Pero antes, recordamos la pregunta del día. Pueden seguir participando en Duna.cl y en todas nuestras plataformas. El presidente Sebastián Piñera decreta estado de catástrofe para prevenir el coronavirus. ¿Estás de acuerdo con la medida? 91,4% a esta hora dice que sí, está de acuerdo con el decreto de estado de catástrofe. Un 8,6% dice que no. Pueden seguir votando, por supuesto, en Duna.cl y también aprovechar todos nuestros contenidos y entrevistas.
La invitación es que se quede junto a nosotros. Todo lo que tiene que ver con los números rojos, por cierto, con el alza del dólar, el precio del cobre, lo que está pasando en las bolsas, en un rato más acá en Información Privilegiada. Por haber estado ahí, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.